denbora galtzerik nahi ez duten aldarriak
Lorea Martín, tú quieres llevarnos al teatro en concreto y a una obra que se escenifica este próximo 1 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.
Sí, Banarte Antzerki Taldea presenta la obra Guernica 1913, escrita por Rafa Herce. Cuenta un hecho real, la primera huelga en la fábrica de armas de Eibar, Esperanza y Unzeta, después de que se trasladara a Guernica, una fábrica que luego se conocería con otro nombre como Astra, Unzeta y compañía. Una lucha de clases protagonizada por una tradicional y conservadora Guernica y, por otro lado, los obreros eibarreses que reniegan de la Iglesia y se basa en las ideas inspiradas por el movimiento obrero. Hechos reales investigados por el historiador José Ángel Echaniz y que ahora son divulgados por Banarte Antzerki Taldea. Se estrenó el 19 de octubre de 2013 en el centenario de los hechos en el Liceo Antxokia de Guernica y desde entonces ha recibido varios premios, entre ellos el Gran Premio de España de Teatro Contemporáneo 2013 que otorga la Confederación Española de Teatro Amateur y la Asociación Internacional de Teatro de Arte en España. Por cierto, sorteamos tres entradas dobles para ir este domingo, 1 de febrero a las 7 de la tarde al Teatro Campos Elíseos de Bilbao para ver la obra Guernica 1913, la que vamos a hablar ahora. Para los que quieran, pueden llamar al teléfono oyente para entrar en el sorteo al 901-440404 o mandar un correo a boulevard, acabando en d@eitb.eus. Y aquí, en estudio, tenemos a Rafa Herce, autor de la obra y actor que interpreta a don Bonifacio Horma Echeverría. Egunon.
Egunon, Rafa.
Y también tenemos por teléfono a Eduardo Pombar, que interpreta a Borja Gandarías. Egunon, Eduardo.
Egunon.
Y muchas gracias, Rafa, también por esas entradas que los oyentes, seguramente cuando escuchen además hablar de esta obra, que supongo que ya han oído hablar de ella, y que además tengan la oportunidad de verla, eso es mucho, ¿no?, el poder ir al teatro de esta forma. Hemos dicho que se estrenó el 19 de octubre de 2013. Desde entonces, ¿verdad, Lorea?, ha llovido muchísimo y habéis recorrido unos cuantos escenarios. Amurrio, Durango, Guernica y Eibar, Baracaldo. Ahora vais a recalar en el Teatro Campos de Bilbao. ¿Habíais pasado antes por aquí? ¿Todavía no? Esta es una gira que va a ser muy larga y muy eterna y esta obra va a tener una larga vida, Rafa.
Bueno, esperemos que tenga una larga vida, ¿no? Y una muerte suave.
Sí.
No, por nuestra parte, la gira esperamos estirar hasta finales de este año, ¿no? Ya estamos en otro proyecto, pensando en otro proyecto que sustituya a Guernica, pero aún así debemos dar un tiempo después también para que conviva y siga ahí, no como proyecto principal, pero sí como pues que pueda asistir a los certámenes y concursos que hay en el estado y así, pues que se pueda mover todavía un poquillo más, mantenerla viva.
Eduardo, estamos hablando de un teatro, o sea, de un grupo de teatro amateur, pero claro, ya con premios, ¿no? Entiendo que cuando uno está en un grupo de teatro así, lo que quiere es hacer teatro, salir a escena, poner en escena una historia como esta, pero si luego encima se reciben premios, no sé, por dentro uno se tiene que sentir genial.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo importante para nosotros es salir, porque queremos hacer teatro, pero también lo teníamos muy claro desde el principio. Yo creo que todas las obras que hemos hecho tenían un componente de intentar contarles algo a las personas que se acercan, a los espectadores, a las personas que se acercan al teatro. Lanzar algún mensaje. Yo me acuerdo cuando nos dieron el premio en Granada, que actuamos en Granada el día anterior, el presentador, cuando nos fue a dar el premio, decía que tenía los pelos todavía de punta, por lo que había visto, y que entendía, con obras como la nuestra, que el gobierno, pues por ejemplo, subiera el IVA cultural, porque entendía que al gobierno no le gusta que desde el escenario se lancen mensajes al espectador.
Yeah.
Y eso es lo bonito, contar algo, no entretener, porque es una historia que entretiene, es una historia no es una historia que la gente vaya a ver a aburrirse, sino va a meterse en la vida de una familia que está en huelga, con una historia que tienen ellos, se va a entretener, pero además va a salir con una serie de mensajes que creo que son importantes.
Claro, hablamos de la historia. ¿Y qué pasó entonces en Guernica en aquella época, en 1913?
Rafa, porque claro, hemos hecho un resumen de parte de esa historia, ¿no? Y decía ahora Eduardo, claro, pues está hablando de una familia en huelga, pero claro, aquí hay mucho más, ¿eh? Más que una familia, más.
Bueno, hay mucho más, y lo de Guernica en el otoño de 1913 es una batalla de la guerra, de la lucha de clases. Pero es una batalla que se produce aquí, en el corazón de Euskal Herria. Es una batalla que la protagonizan eibarreses y gente de Guernica. Es una batalla nuestra de la lucha de clases. Y es como el crisol donde se forma, nace la sociedad que nosotros ahora vivimos, incluso nuestra identidad como pueblo y como individuos. Nosotros somos vascos y no podemos entender nuestra identidad sin la Ría de Bilbao, sin las minas y los Altos Hornos, pero tampoco podemos entender nuestra identidad sin nuestros bailes, sin nuestra euskera, sin nuestras tradiciones. Eso se junta en Guernica en el otoño de 1913. Se junta, por un lado, la gente que viene de Eibar, que miraba afuera, miraba al extranjero, de gente que las ideas del movimiento obrero, los libros de Marx y Engels, los habían leído y habían calado, gente que ya renegaba de la iglesia, vienen gente igualitaria que quería una sociedad igual y que veía a las personas como personas todas iguales con sus derechos, ¿no? Van a Guernica, donde hay una sociedad tradicional y tradicionalista, donde todavía ellos pensaban que el Señor estaba puesto ahí y tenía su autoridad que emanaba de Dios. Era Dios el que daba la autoridad y ponía a cada uno en su lugar, dependiendo del camino que debía recorrer por las obras que hacía. Y eso lo daba la iglesia. Esa confrontación de dos formas de ver la vida y dos formas de ver el mundo se produce en Guernica en 1913, en el otoño de 1913. Y eso es lo que contamos.
Claro, son hechos reales.
Sí, hechos reales.
Hechos reales. Y estos personajes a los que interpretáis, ahora vamos a hablar de ellos, don Bonifacio Orma Echeverría y Borja Andarias, ¿también son reales?
No.
¿O qué?
A ver. Es una ficción que está envuelta en unos hechos reales, ¿no? La huelga existe, pero la familia de obreros es de ficción. Igual hubo una Justina, que es la señora de la casa, igual hubo un Fermín, que es el burují del sindicato, igual hubo una Rate, que es la hija de los dos, que está embarazada y quiere irse a Eibar.
El contexto es el real, es decir, la historia real y luego...
Don Bonifacio Orma Echeverría, el nombre es real, es el curra párroco de Guernica en 1913, pero lo encarno yo, pero yo no encarno a ese cura párroco que hubo en Guernica, ¿no? El que me ve a mí en el escenario no tiene que pensar que el Bonifacio Orma Echeverría real era como yo, o decía las cosas que yo digo. Aunque mucha gente se suele acercar luego y dice, sí, es que yo tuve un cura que decía lo mismo, es que eres clavadita, no sé quién, es que...
O sea, que representas a muchos curas, de alguna manera.
Lo que pasa es que cuando uno se sienta en la partida de butacas y ve la ficción que estamos creando en el escenario, en su cabeza se crea su historia.
Sí, un hilo, ¿verdad?
Y entonces cada uno pues tiene su cura.
Eduardo, y entonces tú eres Borja. ¿Y Borja quién es? Ya tenemos a un cura por una parte. ¿Tú quién eres?
Y lo curioso que de la obra también... Yo, por ejemplo, mi personaje es del 2013, no es de 1913. Yo encarno un personaje de 100 años después. Que es familiar de los patronos de Guernica de entonces. Y lo curioso es que contamos 100 años después cómo está el mundo, cómo está la sociedad en la actualidad, y mostramos al espectador que no hemos cambiado tanto, que derechos que habíamos conseguido hace 100 años y por los que luchaban nuestros antepasados hace 100 años, nos los estamos dejando arrebatar, y eso es un personaje totalmente de ficción, pero es para mostrar 100 años después cómo está la sociedad y hacer el contrapunto a la historia que se cuenta de 1913.
Y la trama principal es la lucha de clases, pero detrás está el importante papel de la mujer dentro de la historia. ¿Qué importancia tiene en este caso la mujer?
Sí, de hecho el personaje principal es Justina, que es una mujer, no es la mujer de la casa de la Raguicoa. Su marido es Fermín, que es un cabecilla de la huelga, es uno de los obreros que está en el comité de huelga, es uno de los que mueven del sindicato de obreros pistoleros, ¿no? Y Justina es la que soporta todo el entramado de la vida diaria. Justina trabaja en casa, hace damasquinado, ¿no? que es, también lo usamos en la masquinada, la unión del oro y el hierro, lo usamos como un símil, como, ¿no?, como una metáfora de lo que estamos contando. Hacer amasquinado, sí. Hacer amasquinado. Para sacar dinero, para mantener. Ahora está manteniendo la casa ella. Estamos en huelga, no cobran nada. Está manteniendo la casa ella. Justina se tiene que encargar de su hija. Tiene que hacer, la hija tiene 20 años, se ha quedado embarazada, quiere irse ahí, va, no se lo puede decir al padre. Justina tiene que saber encajar a la hija, al padre, tiene que armar la, todo el entramado del hogar. Justina es la que soporta, la que da punto de razón a Fermín. Fermín estará en la fábrica, pero Justina es la que está, sabe perfectamente qué está pasando en la fábrica, qué está pasando en la huelga, qué va a pasar luego, piensa en el futuro, cómo construir. Fermín está en el día a día, está con los compañeros, está allí en el piquete, pero Justina es la que le dice: Fermín, esto no tiene que ir así, Fermín, no te creas estas cosas, Fermín, tranquilo, ya sabes lo que es esto. Es Justina la que soporta todo, por eso va don Bonifacio a casa de Justina para hablar con ella, para ver cómo para la huelga desde dentro, porque don Bonifacio sabe perfectamente lo que pasa en las casas y lo que pasa dentro de cada uno, y quiere entrar por ahí, quiere que Justina vaya donde Fermín a decirle para la huelga, que no sé qué,
que le influya, ¿no?
Y el papel de la mujer en esta obra, como yo creo que es de la realidad, no es un elemento decorativo que está en un sitio y pues la típica frase detrás de un gran hombre y una gran mujer, no, yo creo que aquí es al revés. La mujer es realmente la que pelea, es una que muestra unas mujeres combativas y hace 100 años, que ya no, que si es difícil a veces hoy en día, imagínate hace 100 años.
Ya, pero eso es una licencia, Rafa, ¿o conociste alguna mujer también que hacía ese papel, ¿no? Decías, bueno, el que esa mujer que está pensando en el futuro, que está yendo más allá, que le dice, oye, ojo, bueno, tal.
Yo conozco a mi madre que hacía ese papel, conozco a mi mujer que hace ese papel, y mi figura que vosotras, que sois mujeres,
tenéis ese papel también. Muy cerca, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, yo creo, bueno, y no solo aquí, o sea, yo he estado en Nicaragua hace ya en el 88, en tiempos de guerra, ¿no? Allí, y yo veía como eran las mujeres. No era, los hombres irían con el fusil por ahí, pero quien mantenía la estructura, quien trabajaba, quien era el sostén, era el hierro de esa estructura, era la mujer. Y eso es una cosa que yo creo que es universal, ¿no? Y en este caso, en el caso vasco, es el matriarcado vasco es evidente. Bueno, y es, bueno, yo digo, mi madre es así, aunque mi madre es de origen gallego, es así. Mi mujer, que es don Darroa, es así. En casa de mi mujer, su madre, que hace poco falleció, por cierto, era así. En Ondarroa, que es un pueblo marinero, el papel de las mujeres es quien mantiene. El hombre va a pescar, sí, vale, va a pescar, pero en tierra, la estructura social, los hijos, todo lo hace la mujer, ¿no? Y aquí en la obra es fundamental, o sea, el núcleo de la obra es el enfrentamiento ideológico entre Justina y don Bonifacio, ¿no? Enfrentamiento fuerte con argumentos, ¿no? Donde, como dice Eduardo, son dos mujeres, porque la hija también viene, pero bueno, es la hija, ¿no? Pero son dos mujeres peleonas, pero que se enfrentan. De hecho, ha habido casos que cuando al final Justina le echa de casa al señor cura, la gente aplaude.
Pero, por fin.
Sí, pero es la mujer, metidos. Es la mujer la que toma ahí el papel de poder. Es la mujer la que nosotros la señalamos que tiene el poder, ¿no?
Es que escuchándote hablar, Rafa, y conversando también antes de que comenzara la entrevista, hablábamos acerca de eso también, ¿no? Del poder que tiene el teatro, pues para trasladar partes de la historia, para hacer divulgación, ¿no? Y no sé si a vosotros os puede interesar ese terreno, si es la primera vez que os adentráis ahí, si vais a seguir por ahí.
Bueno, Eduardo ha dicho que nosotros siempre hemos hecho obras que cuentan algunas cosas, que dan ciertos valores. Yo suelo decir que el teatro es un altavoz, el subirte a un escenario es un altavoz. Una vez, nosotros en Banarte hicimos una radio, ¿no? Y una responsable del ayuntamiento dijo: ¿qué tiene que ver la radio con el teatro?
Bueno, ¿y por qué no?
Y yo dije, pues tiene que ver mucho, porque la radio y el teatro, los dos son medios de comunicación. El teatro es un medio de comunicación más, tiene otro lenguaje, otra forma, ¿eh? Pero es un medio de comunicación. Tú subes y cuentas cosas a la gente que te oye. Es un medio de comunicación. Y es importante usarlo también como herramienta de comunicación de conocimiento. O sea, no solo para contar, bueno, dar ideas o dar valores, sino también para contar nuestra historia, ¿eh? Para contar dónde queremos ir, para... Bueno, hay teatro científico. El otro día estaba viendo una obra que difunde la ciencia, ¿no? Pues es un medio de es una herramienta de difusión de conocimiento, como lo puede ser la radio, como lo puede ser la televisión, lo puede ser el cine, bueno, como un medio de comunicación más. Eso es importante, usarlo así.
Y antes habéis dicho, no sé quién lo ha comentado, si lo ha comentado Eduardo, si lo ha comentado Rafa, andabais ahí ya con otro proyecto, creo que lo has dicho tú, Rafa.
Sí, lo he dicho yo.
¿Ah? ¿Y se puede hablar de ese proyecto? ¿Todavía es pronto?
Todavía es un poco pronto porque estamos empezando ahora.
Ah,
ahora.
Vale.
Tenemos el texto, pero no tiene ni título.
Ah, falta el título, pero el texto está ahí. Y los actores, como Eduardo, también. ¿Nos cuentas cómo es esta compañía? Este grupo de teatro amateur, ¿cuántos sois? ¿Cuándo reunís? ¿Cómo?
Bueno, nos reunimos muy a menudo porque hacemos muchas cosas o tenemos muchas ideas o intentamos poner en práctica muchas cosas. Lo curioso que tiene esta compañía, yo no estuve en sus inicios, el Rafa es uno de los fundadores y te lo podrá contar mejor, pero tuvieron muy claro desde el principio que se formaban porque querían hacer teatro, porque querían salir a escena, pero también querían no perder un punto en la formación, querían formarse, de hecho se organizan todos los años talleres, cursos, no solo para los de la compañía, para gente que se quiere acercar al teatro, que quiere tener una aproximación, gente que tiene inquietudes. Y tiene esas dos vertientes, una vertiente formativa y una vertiente de hacer cosas. Y nos reunimos mucho, la verdad es que nos reunimos demasiado.
Bueno, eso no es malo, ¿no?
Nos reunimos demasiado, pero sí.
Rafa, sois como una escuela entonces también.
Sí, somos como una escuela, ¿no? Y de hecho hemos tenido problemas de crecimiento en ese por esa línea.
¿De alumnos,
¿no?
O qué?
Pues hemos tenido este año, desgraciadamente, ¿no? El año pasado nos tuvimos que enfrentar a ver si podíamos hacer dos cursos. Había un curso de que había hecho ya el taller y a ver si podía hacer como una especie de curso superior y que otra gente hiciera como el primer curso. Al final lo tuvimos que abortar porque no tenemos infraestructura, no somos pequeñitos, ¿no?
Sí, casi montamos una academia.
Sí, casi montamos una academia.
Claro, la infraestructura, ¿no? Estamos hablando de un grupo de teatro amateur y esa al final pues es la que determina todo, que está por encima de las ganas a veces, ¿no?
Sí.
Para moverse.
Pero hay que tener en cuenta que, aunque seamos un grupo de teatro amateur, el trabajo es un trabajo que tiene una base muy profesional. Y en el trabajo nosotros buscamos siempre referencias profesionales. Por ejemplo, el director, Sarri Di Sarri, es un actor de 30 años de experiencia. El escenógrafo, que ha puesto mucha carne en el asador, Javier Obregón, también es un tío que tiene mucha experiencia. Lleva 30 años en la profesión. O sea, siempre buscamos gente que venga, luego lo completamos con nuestro propio trabajo,
sí,
¿no? La música, por ejemplo, también es nuestra. El Aitor Cuello pues nos ha hecho un trabajo bueno, ¿no? Pero intentamos que el trabajo sea sólido, sea digno, tenga base para que se pueda enseñar y decir, esto es lo que hay. No podemos poner un tren en el escenario porque no tenemos recursos. Pero si logramos que el espectador, cuando esté en el patio de butacas, vea pasar el tren que se lleva a los obreros Eibarres desde Guernica y va de su vuelta, para nosotros hemos triunfado. Y yo creo que la mayoría de las veces lo ven, lo ven pasar.
Bueno, ahora en el teatro también se lleva mucho lo minimal, ¿no? Yo en las últimas obras de teatro en las que he estado, en el escenario había, vamos, lo mínimo, los actores y algún tipo de construcción pequeñita que te diese una idea, que te ayudase a comprender bien la historia. Así que un tren igual no hace falta, ¿eh? Con que son igual ese tú, que viene el tren.
Como dicen, en el escenario no hay nada, pero hay todo lo que el autor, el actor crea, ¿no? Bueno, está todo negro, pero de repente aparece ahí arriba un boto con su nieve, incluso puedes ver a Mari pasar por allí, bueno, ¿no? Sí, lo sabes crear.
Pues así se presenta esta obra, Lorea. Les animamos a nuestros oyentes Pues sí, a que vayan a verla, que merece la pena por todo lo que han contado nuestros invitados.
Merece la pena además porque el teatro, como decíais, es que es magia. Recordamos que tenemos 3 entradas dobles para sortear para este domingo 1 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao para ver la obra Guernica 1913. Se puede conseguir llamando al teléfono del oyente 901-440404 o escribiendo un email a boulevard@eitb.eus.
Y allí van a ver pues a nuestros invitados esta mañana, a Rafa Herce, que es el autor de la obra, pero además es actor también, e interpreta a ese Bonifacio, que Justina al final le dice, venga, vete de aquí, y Eduardo Pombar interpreta a Borja Candarias. A los dos, muchísimas gracias, que vaya muy bien esa representación. Y que siga el teatro con esta obra hasta finales de 2015, has dicho, hasta finales de este año, y luego ese otro proyecto que no tiene título, para más adelante. ¿De acuerdo, Rafa?
Vale, muchas gracias.
Gracias. Agur. Son las 12:32. Gracias, Lorea.